Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una entrevista que obtuvimos por medio de la activista de derechos humanos, también expresa política y además dama de blanco, Jacqueline Heredia Morales, que la semana pasada salió de prisión y ha enfrentado ya varias dificultades. Primero con su cuerpo, está mal de salud, como ustedes escucharán ahí, pero además ha recibido una notificación por parte del Tribunal Municipal de Boyeros en La Habana con una multa contra ella y las otras tres activistas de la misma causa del día 4 de abril del año 2016. Escuchemos aquí todos los detalles.
Este lunes fuiste citada. ¿Qué resultado hubo con el tribunal?
En el tribunal fui a recoger la sentencia del tribunal, donde los papeles dicen que tenemos que indemnizar al centro del lugar porque según él rompimos colchones, almohadas y tenemos que indemnizar, ¿entiendes? No sabemos exactamente cuánto, pero tenemos que indemnizar en un proceso de un mes, que son 30 días. Ahí dice que llegará la multa a la casa, pero no me ha llegado. Y ya me están poniendo ya, sin saber yo lo que quieren ellos, que yo les pague, sin saberlo, ya están poniendo días, términos.
Claro, sin haber tenido todavía la cuantía de la multa.
Exactamente.
Entonces los acusan por daños y no saben todavía, no les han notificado el monto de los daños. Bueno, Jacqueline, quería que me contaras, ¿no? Porque de varios sucesos que ocurrieron contigo en prisión, uno fue significativo. El problema que tuviste en el brazo con la operación que tú tienes, subimos por arriba nombres de algún funcionario, una fecha, pero no sabemos exactamente qué pasó, cuándo ocurrió esto y cómo fue. Cuéntanos.
Me lo sacaron todo de su lugar, donde me partieron el alambre que puse el codo, la rótula del codo, y fue partida de los jalones que me dieron allí en la prisión.
¿En cuál?
Esto ocurrió, no me acuerdo específicamente ahora el día, defendiendo los derechos de un enfermo. Se llama Fidel, que el jefe de mi gran, en ese tiempo era el teniente coronel Castillo, José Luis Castillo Castillo, era el jefe de mi gran, lo traía conjunto con el oficial del MIEL, segundo jefe de orden interior, y fue súper represivo, y le venían dando golpes, y cuando yo vengo saliendo del patio, invitando el teléfono, que veo el menor. Y todo eso, que ella fue a hacer una reclamación, porque le estaban dando golpes a otro muchacho que se llama Pedrito. Y entonces, como había un cita, y allí el gobierno tiende a esconder las cosas para que tienden a esconderse las cosas entre ellos mismos, cosas que todos esos terroristas hacen y saben que suceden, pero bueno, yo me metí por esa situación para defender los derechos de esa enferma Cirelli.
Ahora mismo, ¿qué problemas tienes con esto? ¿Necesitas operación? ¿No has visto algún médico?
De urgencia, pero ahora mismo no estoy en condiciones. Los niños están aquí y no estoy en condiciones y no sé cómo serán los médicos ahora, cómo me atenderán. Yo sé que los dolores son críticos.
¿Tú te estás medicando actualmente? ¿Tienes las medicinas para tu padecimiento?
No me dieron ningún papel. Tengo que ir hasta el hospital, hasta el hospital, a ver si me dan qué tratamiento me ponen ahora. Tengo los T4 en el pecho, el 200 son un 18%, con una carga viral de 49. Es decir, que no estoy bien, no tengo el tratamiento, la vesícula, también tengo que operarme de la vesícula porque tengo múltiples cálculos en la vesícula. Y he salido de ahí en unas condiciones críticas, pero principalmente unas condiciones emocionales muy malas. Lo que más necesito es apoyo psicológico para mí, para mis vecinos, que están también afectados también por eso que ha sucedido con este maldito gobierno o con nosotros.
Jacqueline, ¿actualmente has buscado o piensas buscar algún tipo de ayuda de algún profesional, algo así? ¿Crees que tengas la ayuda, que la vayas a tener?
Sí, tengo que buscarla porque la necesito,
claro.
Pero tengo trabas, ya me están poniendo personas de la seguridad de todo en casa. Tengo trabas, tengo miedo, pero las necesito de las alturas. Tengo que buscarla principalmente. Si no me la quieren dar a mí, que se la den a los niños.
¿Has tenido alguna dificultad después que saliste? ¿Alguien se ha acercado? ¿Alguna, no sé, de los mismos represores, algo así?
Claro, claro, también me han amenazado que puedo volver a prisión, que puedo volver a prisión, pero yo sigo con mis ideas y sigo para adelante. Sigo siendo sincero siempre.
Claro.
Hoy, mañana y siempre.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a escuchar un testimonio, una grabación que ha ofrecido para el mundo y además lo ha puesto en su canal de YouTube el periodista independiente Alejandro Hernández Cepero, que en varias ocasiones ha venido aquí a hacer denuncias sobre irregularidades con los tribunales en Cuba, irregularidades por parte de la policía política, tratando de encauzar a activistas de derechos humanos, pero también en esta ocasión es contra él mismo y nos va a narrar un hecho que comenzó en mayo pasado y viene hasta estos días. Escuchemos todo el testimonio de Alejandro Hernández Cepero.
Fui nuevamente reprimido, acosado, intimidado y amenazado por la fuerza represiva del régimen de Raúl Castro acá en La Habana. En horas muy temprano de la mañana se presentó en mi vivienda un agente del Departamento 21 de la Seguridad del Estado haciéndose pasar por oficial de policía. El objetivo era entregarme personalmente la citación que la noche antes habían dejado por debajo de la puerta de la casa y garantizar de esta manera que yo no participara en el evento que se había programado para ese día al estar durante más de 3 horas detenido en la cuarta unidad de la policía acá en el Cerro. El motivo de este nuevo acto represivo en mi contra es principalmente a raíz de mi trabajo en el boletín Amanecer Habanero del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, más conocido por ICLEP, mi trabajo también en la revista Cubanet y mis publicaciones que han tenido eco en medios alternativos en diferentes países. Publicaciones como periodista, publicaciones de denuncia, hechos violatorios a los derechos humanos que constantemente son realizados por las fuerzas represivas del régimen de los hermanos Castro. Además de esto, el día 20, el día que la sociedad civil o la verdadera sociedad civil celebra como el Día de la República, se iba a presentar 2 números de la revista Identidades, los números 9 y 10, en la sede de la Asociación Pro Libertad de Prensa en Managua. La sede fue asediada desde horas de la noche, fue interceptada, las personas que supuestamente estaban invitadas a la presentación de estos números fueron de una manera u otra reprimidas, igualmente por parte de agentes de la seguridad del Estado cubano. Una nota de prensa salió publicada a raíz de esto en la revista Cubanet, una de las revistas para las cuales yo colaboro como periodista independiente. Según este funcionario, en toda su arrogancia, a él no le importaba que saliera una denuncia de parte mía de las cosas que él me estaba diciendo durante el interrogatorio y escuetamente, y cito sus palabras textuales, afirma que en Cuba los periodistas no corremos la suerte que corren los periodistas en México que son asesinados. Y esto es proveniente del régimen, conociendo los constantes crímenes que el castrismo ha cometido a lo largo de todos estos años de dictadura. Es una sutil amenaza de parte del Departamento 21 de la Seguridad del Estado contra mi persona. Quizás a la fecha de este año 2017... los esbirros, por decir de una manera, los secuaces, las personas estas al servicio de la seguridad del Estado, no asesinen físicamente periodistas, pero desde 1959 a la fecha llevan 58 años asesinando el periodismo. Llevan 58 años de una manera u otra desprestigiando moralmente. En algunos casos quizás tengan razón, en otros son, como todos he sabido, pruebas infundadas a los periodistas que de una manera u otra hemos hecho públicos los desmanes del régimen. Quiero hacer un llamado a la opinión pública internacional que tome cuenta de esto, que tome nota de esto, que lo ponga en letras rojas, en comillas, con signos de admiración e interrogación, porque acá en Cuba están todas las bases creadas para una nueva primavera negra, mucho más negra que la del pasado año 2003. Y ojo, porque no dudo que en cualquier momento algunos vehículos empiecen a perder los frenos, empiecen a perder la dirección y se proyecten contra personas de la sociedad civil que de una manera u otra estamos denunciando constantemente los crímenes del régimen. No dudo que en cualquier momento de cualquier balcón de los destruidos edificios con que cuenta ya esta ciudad se caiga un pedazo de este y caiga arriba expresamente de alguien de la sociedad civil. O se puede dar hasta incluso el caso de que personas que uno personalmente no conoce vengan a donde está uno y seamos agredidos físicamente o asesinados en una supuesta riña, una supuesta deuda con personas que no conocemos y que están al servicio de la seguridad del Estado.
Amigos de Contacto Cuba, por las ondas de Radio Martí, tenemos con nosotros al periodista independiente Juan González Febles, director del semanario Primavera Digital, un emisario en favor de los cubanos que han tratado de apagar, pero no han podido, a pesar de todas las cosas que han sucedido. Febles, buenas tardes.
Para ti, para todo el personal de Radio Martí, para todos los que oyen, los que consiguen oír Radio Martí en este instante.
Gracias, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Se corresponde la presentación que hice de Primavera Digital o no?
Sí, se corresponde, seguimos.
Así mismo, siguen. Bueno, quería saber qué tenemos para la edición de esta semana, qué artículos, qué productos dentro de los que hay en Primavera Digital pudieras destacar para los oyentes de Contacto Cuba, que por lo general la mayoría no puede leer en las redes sociales.
Bueno, Luis Sino tiene un material muy interesante, te lo recomiendo. El problema es que son tantos materiales que acordarme del título me va a ser difícil, pero tiene un material muy interesante. Está el informe de Damas de Blanco y la represión semanal. Eso es algo que la gente quiere olvidar, pero es algo que pasa todas las semanas y no aburre, digamos que molesta todas las semanas.
Sí, claro.
Porque eso de mujeres golpeadas, yo nací cristiano y amando a las mujeres porque nací de una mujer, ¿no? Entonces me irrita un poco que golpeen mujeres. Un poco, no bastante.
Yeah. Feble, en cuanto a los editoriales que por lo general ustedes sacan, ¿hay algún editorial en específico en esta ocasión?
Sí, siempre hay un editorial. Este editorial está dirigido a la más emblemática sociedad del malestar del mundo, porque el problema es que se habla de la sociedad del bienestar, que es un logro alcanzado por países europeos, Suecia, etcétera. Pero en Cuba tenemos una sociedad del malestar absoluta y total, porque es un malestar compartido por todos. Una de las características del totalitarismo. O sea, el socialismo se terminó porque no logró ser, el socialismo real, el marxismo-leninismo, no logró ser exitoso en ninguna parte del mundo. Entonces las élites gobernantes se desplazaron hacia el capitalismo, pero un capitalismo sin democracia. O sea, digamos que un modelo dictado durante el siglo XX por los compañeros Benito Mussolini y Adolfo Hitler, ¿no? En que no hay libertad sindical, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, asociación, reunión. Hay un dominio total de los servicios policíacos, de seguridad, etcétera. Y bueno, eso es lo que tenemos aquí,
sí.
Hoy en Cuba, es lo que hay en China con sus variantes, y es lo que hay en todo lo que hay en Rusia también, y es lo que hay en todos los países que rebasaron el socialismo real, que no fue exitoso ni viable en ninguna parte del mundo que yo conozca. Podría estar equivocado, pero no conozco un lugar que haya sido exitoso
el
socialismo real. Y entonces pasamos a un capitalismo corporativo de corte fascista, de gobiernos eternos, Estado omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y bueno, lo que vivimos en Cuba, que quieren implantar en Venezuela a ritmo acelerado.
Bueno,
eso es gratis. ¿Y cómo vive el ciudadano en una sociedad de malestar también?
Claro,
que
claro.
Eso también
claro.
Es muy importante.
Interesante el concepto. Veo aquí que el artículo de Luis Sino, ¿y qué hay con los valores? Y vuelve otra vez sobre las campañas que se han hecho y sobre el parecer de si se han perdido o no los valores en la sociedad cubana.
No, los valores en la sociedad cubana se perdieron porque para que un sistema totalitario se enraice es menester degradar a toda la población o a la mayor cantidad de personas que puedan. Sí. Y degradar a las personas es necesario porque hace falta que las personas se conviertan en delatores, o sea, que salgan de una honradez y una integridad y se deslicen a una vileza inalcanzable. Lo necesitan. Esa es la forma de garantizar que no hayan protestas porque en las tiendas administradas por militares se vendan los productos de primera necesidad un 200% por encima del precio de adquisición de cada uno de esos productos, en un lugar en el que los que más ganan 20 y algunos $30 mensuales.
Desgraciadamente. Bueno, pues Juan González Febles, director de Primavera Digital, gracias por este adelanto para los oyentes de Contacto Cuba y de Radio Martí.
Y gracias a ustedes por esta oportunidad y por el servicio invaluable que le prestan a el pueblo cubano, que está completamente rodeado de censura.
Y amigos de Contacto Cuba, como cada semana tenemos aquí un adelanto que nos ofrece Librado Linares García, secretario nacional de el Movimiento Cubano Reflexión, y que viene siempre en pos de ofrecernos detalles e información sobre los derechos humanos en Cuba. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano mío, y a todos los radioescuchas también.
Bueno, pues adelante.
El 1 de julio, a los activistas del Movimiento Cubano Reflexión de Sagua la Grande, Jaime Castillo Joa, Diana Mina Alonso Martínez e Inés Martínez Torres, los arrestaron en el punto de recogida de pasajeros a la ciudad de este municipio, y fue un arresto con maltratos, hasta el punto que Inés, que tiene 63 años, cayó de rodillas al piso y se hizo hematomas en las rodillas. Y fueron esposados y conducidos hasta la estación de la PNR local, donde los internaron en celdas desde las 7 de la mañana hasta las 11:30 de mediodía. Al finalizar, fueron al cuerpo de guardia del hospital local para que atendieran a Inés y al mismo tiempo pedir un certificado de lesiones, el cual no se lo dio. Como se sabe, en Cuba, por lo menos a los activistas de derechos humanos no le dan certificado de lesiones como una demostración de transparencia, de buena gestión de los servicios, lo que debían ser los buenos servicios policiales, etcétera. Sinceramente ellos se quedan con eso. Y hay oscuridad y es más fácil después de poder manipular. Porque ellos también tenían pensado, si se hacían del certificado, acusar a los profesores de la violación. El día 3, los miembros del Movimiento Cubano Reflexión de Santo Domingo hicieron una presencia pública en el Parque del Poblado de Cascanal, en donde enamoraron una pancarta que dejaron colgado al finalizar el evento, que decía: ciudadanos, movilícete en pos de tus derechos humanos, viva el Movimiento Cubano Reflexión. Y tenía una fotografía de los tres huelguistas del movimiento en Holguín, con una exhortación a que se hiciese justicia. También ellos arengaron a favor de los 8 puntos que el movimiento reclama, que son demandas políticas, sociales y económicas, y repartieron antes y después 97 impresos con fotografías de los huelguistas de Holguín y exhortaciones a que se hiciese justicia. Y pegaron 3 pancartas. 2 de ellas en centros consultorios del médico de la familia en el poblado de Cascajal y 1 en el poblado de Santo Domingo en el policlínico de esa localidad. Estos 2 poblados pertenecen al municipio de Santo Domingo y son bastante grandes. Participaron Ramón Cuba Delgado, Julek Sineval Bardequín, Roger Cuba Delgados, César Capote Méndez y Rosaira Pérez Rodríguez. El día 4, el activista del Movimiento Cubano Reflexión, Denis Valdés Ardí, enalboló una pancarta en una simulación de la casa de José Martí en el paseo del mismo nombre, o sea, Martí, la ciudad de Placeta. Y en esta pancarta, obviamente, enmarcaba en la campaña: ciudadano, movilícete en pos de tu derecho humano, vive el Movimiento Cubano Reflexión, con una fotografía de los tres huelguistas y exhortación a que se hiciese justicia. También lanzó unos 60 impresos con las 8 demandas político-sociales. Eso fue por la mañana, usando el factor sorpresa, y sobre las 9 de la mañana, en su casa, lo arrestaron, lo posaron detrás y lo internaron en una celda de la estación de la policía de Placeta hasta las 5 de la tarde de los liberales. El día 5, nos informaron desde Cienfuegos que Heriberto Rodríguez Juárez y Luis Nelson Fornaris Carascosa fueron arrestados el viernes 30 sobre las 6 p.m. Ellos habían salido de la sede del movimiento en Camajuán. Al llegar a Santa Clara, fueron arrestados. y los condujeron hasta la quinta unidad de la PNR. Allí fueron requisados y le incautaron 80 CUP. Como se sabe, en la ley de procedimiento penal, cada vez que le quitan algo a un ciudadano, tienen que darle un acta de decomiso, y inclusive hay estaciones de policía donde está escrito eso como los derechos de los arrestados. Sin embargo, con los opositores pacíficos y otros, no se cumple eso, lo cual es un robo, evidentemente. Para ellos pidieron ahí desde las 6 de la tarde hasta el otro día, a las 12 aproximadamente del mediodía, y trasladados hasta el municipio de Ranchuelo, por los represores de Villa Clara, y de allí fueron mandados en la guaguita de la Brigada Especial de Cienfuegos y trasladados hasta la primera unidad de la PNL de la ciudad de Cienfuegos, donde permanecieron hasta el día 5 a las 2 de la tarde aproximadamente. De modo que estos hermanos tuvieron casi 5 días arrestados. Ellos permanecieron en huelga hambre todo el tiempo, y los esposos de estos activistas y otros activistas de reflexión hicieron acto de presencia solidarizándose frente a la estación de la policía en Cienfuegos. Realmente yo creo que parece que no, pero reflexión, así como el resto de la oposición, tiene un esquema represivo bastante fuerte. Estamos hablando de arrestos hasta 5 días, incautación de dinero, empujones, maltratos, y en fin, realmente quiero llamar la atención sobre los radioescuchos de Radio Mentir y otros que pueden estar interesados, que realmente hay que tratar de movilizarse en pos de que el régimen baje, al menos baje el perfil represivo que tiene con la oposición democrática.
Bueno, librado, hasta aquí el informe. Así que muchas gracias a ti por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Saludos para vos, Radio Escucha, Radio Martín.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.